Estamos locos.
Y hay una parte muy importante. ¿Qué está haciendo la gente joven para producir sus ideas y plasmarlas y venderlas? Porque el talento hay que produce dinero. Y eso es bueno porque son manos peruanas y el dinero se queda en el Perú.
Por eso estamos ahora con Lucía Wong. Le damos la bienvenida primero. ¿Cómo estás? Muy buenas noches,
Muchas
Lucía.
Gracias y muy agradecida a ti, Franklin, y a ti, Rubí. Y sobre todo a Voces Emprendedoras de la Universidad Católica, claro, por haberme invitado hoy día a compartir con ustedes.
Y ella es una empresaria, es dueña de Purá, ¿no? Esta es una marca que diseña y confecciona artesanalmente piezas únicas y originales inspiradas en nuestro imaginario prehispánico peruano, iluminando con una nueva paleta de colores una identidad propia, auténtica y contemporánea para el Perú y el mundo. Y aquí estamos disfrutando de sus productos. Si tú estás viendo la página web de Radio Nacional, www.radionacional.com.pe, podrás darte cuenta de los productos que Lucía en este momento nos va a explicar de qué trata.
A ver, les voy a contar de todo un poquito. Ya tenemos cierto tiempo intentando de insertarnos pues en el mercado. Uh-huh. Últimamente hemos estado un poco más presentes dentro de la universidad porque era el público más cercano que teníamos, pero en el camino hemos ido aprendiendo de verdad.
Comenzaste vendiendo a tus amigas, a tus amigos.
A los padres en el salón, pues, al profe, ¿no?
Sí, en realidad sí comenzó la
profe,
cosa.
Profe, sustitutorio para el martes, ya, y le regalo, sí, de descuento con esta, con esta billetera.
Esta para su esposa, para su
bien, hija. Profe, no, sustitutorio.
Como yo soy, bueno, egresada de la Facultad de Arte, empecé yo cosiendo cuadernos.
Ya.
Cosía mis propios cuadernos para dibujar, sobre todo, ¿no?
Ya.
Las bitácoras, ¿no? Como que era algo muy preciado, uh-huh, en un grupo muy chiquito, ¿no? Uh-huh. Y estos, por ejemplo, son algunos de los primeros productos.
Acá tengo en mis manos unos cuadernos forrados con tela.
Sí, lo que pasa es que al comienzo yo forraba con unas telas que encontraba que me gustaban más. Uh-huh. Pero a medida que pasaba el tiempo quería personalizarlas.
Pero tus propias telas, ¿no? ¿Es una tela en serigrafía?
No es serigrafía.
Ah, no.
Es un teñido a mano, en realidad.
Más raro todavía.
Teñido a mano.
Teñido a mano, sí. ¿Y con diseños especiales?
Sí, justamente.
¿Cómo
los
se puede
diseños,
teñir así?
Es un diseño, sí, es más o menos conocido, es el batik.
¿Batik?
¿No? Es un batik, pero...
Ah, su Franklin, ¿sabes eso también?
Por supuesto, sí, sí, sí. Yo iba a la Católica cada fin de semana.
Ah, pero en la Católica no aprendí. Pero igual.
No, me enteré que existe el batik.
Sí, claro.
Casi me lo
pensaba,
creo,
que era una marca de caramelos.
No, ya aparece, ¿no? Y a medida que...
Veo acá unas formas, por ejemplo, de unos tipo payares, más o
sí,
menos.
Sí, son unos payares moche, por ejemplo, y las solitas que están por ahí en el cuaderno celeste son unas olas geometrizadas que aparecen, sí, mucho en
las que
en
se suelen ver en la iconografía chimú, no moche. Entonces yo no sabía que el batik permitía ese tipo de logros, ¿ah? Fantástico.
Sí, en realidad eso es lo bueno. Eso fue un poco ya la exploración personal como artista de tratar de adaptar una técnica, bueno, a lo que yo quería, pues, ¿no?
Nuestro máximo intento, ¿sabes cuál fue, doctora? Cuando usábamos una tela de un solo color.
Ajá.
La anudábamos y la poníamos, bueno, dentro de una lejía.
El famoso tie-dye.
¿Cómo se llama eso?
El tie-dye, que es
qué
amarrar
bacanazo.
Y desteñir,
una tela,
¿no?
Y desteñirla, sí, con
lejía.
Con lejía. Siempre lo vi, nunca, sí, lo
qué
hice.
Qué bacán. O sea, sí. Pero eso es otra cosa, por supuesto. Tension.
Y por eso el otro día viniste polo, así con tu,
sí,
polo.
Sí,
porque en
polo,
realidad, bueno, esa técnica también fue una técnica ancestral, ¿no? En realidad se trabajó tal vez en menor medida, pero sí acá en la costa norte, sobre todo, sí se trabajó. Y hay algunos vestigios, ¿no? Un poquito agarrándome de eso, aunque también el tema... Yo agarré mucho el tema de Lambayeque, que del norte, porque antiguamente me invitaron a participar dentro de la universidad en un grupo de investigación, uh-huh, que se llama Axis Arte, y ahí participé en algunas capacitaciones de artesanos. Uh-huh. Y
perfeccionaste también ahí.
Sí, ahí yo también aprendí de ellos, o sea, uh-huh, hubo una cosa de intercambio, ¿no?
Intercambio.
Sí, sí.
¿Y cómo te va ahora? ¿Cuál es el medio a través del cual tú vendes tus productos?
Pues ahora, a medida que ha ido pasando el tiempo, uno se ha tenido que ir ajustando a las necesidades y además a los requerimientos, pues, de uh-huh, del público, ¿no? Al comienzo ha sido... No voy a mentir, ha sido un poco difícil insertar el tema prehispánico. Es como que a veces para los chicos, sobre todo los jóvenes, es un poco duro, ¿no? Uh-huh. A veces dicen prehispánico, peruano.
No
y
va
les,
a pegar.
Le
no
suena
pegar,
como que no, pero yo quiero New York, ¿no? Entonces, y suele
que
suceder.
Diga mi polo, claro, fashion, para hacer fashion.
Tal vez yo soy un poco terca, sinceramente. Uh-huh. Y no solo yo, somos quizás un grupo de gente.
Hay una red de gente que está apostando por la iconografía peruana para venderse afuera.
Y no solo eso, ¿no? Sino que es un tema de identidad personal. A pesar de que yo soy de ascendencia china, uh-huh, ¿no? este, bueno, se yo nota. Me siento bien peruana, ¿no? Y este,
pero aquí es donde has crecido, pues, ¿no?
Se claro, parte de... y es así que, bueno, a través del tiempo he ido modificando algunas cosas y últimamente lo que el mayor descubrimiento que he hecho es el tema de asociarse.
Asociarse. A ver, cuéntanos, ¿cómo es
sí,
eso?
Últimamente ya no trabajo completamente sola, todas las líneas, tengo distintas líneas de productos, un poquito lo que les traje es una línea así más juvenil, ¿no? Aunque no es una línea tan, tan cómoda, tan barata, digamos, pero sí es una línea más juvenil.
Porque hay mochilas, hay una serie de cosas maravillosas.
No solo son carteras, por lo que estamos viendo, sino también son mochilas,
sí, son tipo bolsos. Entonces, ¿no? Hay unas, por ejemplo, donde hemos seguido aplicando el batik, pero también con un poco de bordado, ¿no? Bordado a máquina, hecho por nosotras, por mí misma.
Ah, fusionando el batik, ¿no?
Sí.
Ah, bien.
Y ahorita yo trabajo con una socia que se llama Enriqueta Torres, y por ejemplo, ella gestiona mucho lo que es el trabajo con artesanos de distintos lados de Lima, pero que son en realidad de provincias que han venido y viven en sectores distintos de Lima, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, está ese bolso de allá que es el Shipibo, ¿no? Y que son un grupo de trabajado por un grupo de artesanas de Cantagallo.
Y que Enriqueta se encarga de hacer eso.
Enriqueta
esas
en realidad ahorita es una gestora maravillosa, o sea, y es un complemento genial.
Bacán,
¿no?
Enriqueta.
Entonces vemos el tema de no solamente de diseño, sino que también un poco damos ciertas pautas, tratando de hacer también esos intercambios con esa experiencia primera que yo tuve, por ejemplo, en Tucumán, en Lambayeque, hace años.
Pero nos vas a contar de esa experiencia y otras más, y gracias a Pura, que es esta marca de nuestra amiga Lucía Juan, pero vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más de No Estamos Locos.
Seguimos con No Estamos Locos.
Quizás en un momento a ella le dijeron que estaba loca, pero ahora aquí está en Radio Nacional contándonos su experiencia empresarial. Nos referimos a Lucía Wong Fupuy. Ella es dueña y señora de Pura, una marca que diseña y confecciona artesanalmente piezas únicas. Pero también estamos con Natalie acá, nuestra querida compañera de locución por hoy. Así que, Natalie, cuéntame a ti, ¿te gusta mucho este tema de hacer empresa? ¿Qué te parece, por ejemplo, acá la experiencia de Lucía?
Nada, aquí es muy bonito lo que ella hace y los acabados están perfectos para mí, bueno, está bien bonito. Pero te quería también preguntar, por ejemplo, ahora hay muchas personas, que hay muchos adolescentes que le gusta eso de dibujar y o sea, toda su imaginación le ponen solo en una hoja. En una hoja lo arrugan y lo botan,
nada, ¿no?
Y quedó en nada. Y quería saber si en esta edad de 13, 16, 15 años, si pueden tener una mini empresa o algo así.
Por supuesto que sí.
¿Se puede hacer desde chiquititos, así como ellos, ya empresa?
Me has hecho recordar algo de cuando yo era bien chiquitita.
A ver, cuéntanos.
mi papá me traía, trabajaba en un banco. Me traía así un montón de rumas de papel reciclado, ¿no? Para reciclar, ¿no? Que estaban impresos solo por un lado. Y bueno, yo sí era quizás la nerd en mi casa, ¿no? Y a mí me encantaba sentarme a dibujar. Entonces no tenía qué computadora, ni iPad, ni nada, ¿no? Entonces lo que hacía era
agarrar más lindo todavía.
Mis hojitas, ¿ya? Mi caja de colores, mis lapicitos, mis plumones, no sé qué. Y me ponía horas a dibujar y era un disfrute. Pero yo también cometí ese error, o sea, no conocía lo que era una bitácora, por ejemplo, de registro, ¿no? Entonces dibujaba y por ahí se iban perdiendo las cosas. ¿Cuántos miles de dibujos habrá tenido que botar mi mamá?
Y que ahora eso te hubieran inspirado mucho más
¿quién
diseño?
Sabe, pero yo...
Lo que no sabe Lucía Wong es lo siguiente.
Pero
deja de terminar, porque no me da la idea. ¿Por qué? Extrañamente, de manera misteriosa, la persona que hacía la limpieza de la cuadra estaba contratada por una importante empresa mundial de diseño. Y entonces el recogedor de basura hurgaba en los papeles y se llevaba las grandes ideas. Ese es el motivo por el cual cierta familia hondureña con capitales chinos tiene un gran dinero y potencial con las ideas de los 12 años de edad de Lucía Wong.
¿Cuál sería el consejo para que no se quede en nada estos dibujos? Que muchos
que
chicos...
Que no pirateen.
Bueno, ¿no? ¿Ibas a dar un consejo de la bitácora, dices?
Sí, o sea, en realidad, bueno, yo además soy profesora también en la Universidad Católica. Soy profesora de mi Facultad de Arte y enseño un curso que es dibujo geométrico. Entonces ahí básicamente lo que enseñamos es a tener una bitácora. Una bitácora es justamente esto, es un cuaderno donde registrar tus cosas. No tener hojitas tiradas por todos lados, sino un cuaderno muy personal, muy especial, que no solo vas a tener uno, vas a tener un montón. Son distintos tipos, o sea, vas a ir agrupando quizás por distintos intereses y vas registrándolos. Y ese es el nombre de una bitácora, uh-huh. que no es solo para el artista consagrado, es para cualquier persona.
Que hace diseño.
Hasta el que dice, no sé dibujar, eso es falso. O sea, todos sabemos dibujar. Hasta el que escribe más feo tiene una personalidad propia.
Y de acá y eso es algo, a unos años lo puede ver.
Lo
y
tiene
puede...
que volver a ver, uh-huh. y eso es bien rico. Es como ver tus fotos de chiquita, es como ver tu video de chibolita, es eso.
Así
es
que,
eso.
¿Qué te parece, Natalie? Vas a hacer tu bitácora entonces, por ahí. Sí.
Natalie, ¿en tu colegio te han enseñado quién fue Picasso? Todavía no, Picasso. No han entrado a este tema.
Bruno Picasso.
No. ¡Qué buena!
Alfonso
Chicho. ¡Bata 6!
Creo que quiso decir Bruto Pinasco.
Ah, no. Escucha, va a haber un momento en la vida del colegio que vas a encontrarte con alguien que te va a hablar de Picasso. Si ese pata, que es un gran pintor mundial, dibujaba y vas a ver esos cuadros, tú eres Rembrandt a su lado. Yes. Claro.
Pero cuéntanos, ¿en qué te has presentado en algunas ferias? Me estabas hablando sobre asociaciones. En cuanto a la marca,
últimamente hemos estado básicamente en ferias internas de la universidad, uh-huh. ¿no? En la feria del Fondo del Libro, por ejemplo, hemos tenido un stand un poquito, un punto, un lunar dentro de todo lo que son los stands de libros, porque somos un emprendimiento dentro de la universidad, en realidad, ¿no? Nacimos ahí, y está de más, o sea, no está de más agradecerlo, porque en realidad ahí es donde nos gestionamos, ¿no? Nos gestamos, uh-huh. perdón. Y entonces sí, ahorita vamos buscando lo que son ferias, uh-huh. pero básicamente estamos con los intentos de promocionarnos a través de la web, ¿no? Entonces tenemos una página.
¿Puedes mencionarla?
Sí, que es www.pura.com.pe y es una tienda virtual, ¿no? En este mismo momento no está tan activa, uh-huh. porque estamos justamente en el proceso de ir con la nueva colección que ahorita se está gestando. Esto justo me vengo de ahí, ¿no?
Bien,
o sea,
bien, bien.
De estar trabajando
en el medio de toda la efervescencia.
Sí,
de la,
y en realidad eso, yo sinceramente me siento muy feliz, o sea, muy feliz, no tanto por mí sola, en realidad es porque es un descubrimiento que uno va haciendo año tras año, de saber que uno puede trabajar junto con otros. El artista, en realidad, acá por lo menos, es más duro. A veces piensa que tiene que estar encerrado solo y no hablar con nadie, y eso es totalmente falso, ¿no? Al contrario, o sea, ahorita, para sobrevivir en realidad y para dar a conocer el trabajo, uno tiene que comunicarse.
Y además con todos tus proveedores, sobre todo.
Exacto, ¿no? Y el tema de proveedores es muy, muy especial, porque hay proveedores que he buscado a través de años. O sea, no se buscan en un solo mes. Claro, uno puede agarrar la guía telefónica, buscar en internet,
pero no es cualquiera, ¿no?
Uno tiene que estar probando y probando continuamente, pero solamente se queda como proveedor el que, no solo el que cumple, sino también incluye, es el trato personal que hay, o sea,
que te lleves bien, ¿no? Que hay un buen trato.
Y que se ponga un poco la camiseta cuando esté haciendo tu trabajo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El proveedor tiene que ser bien versátil, tiene que saber.
Ahora, ¿qué tipo de partes de los proveedores son las que encuentras sí o sí, y qué parte es la que falta hacer en el país?
Por ejemplo, por increíble que suene, la confección de, por ejemplo, de las mochilas. A esta escala, que no confeccionamos miles, ni todavía estamos ya casi llegando a los cientos, digamos,
bien, bien.
Pero no a los miles, es difícil de encontrar, porque la gente quiere, o sea, los confeccionistas que hay, el Perú es uno de los lugares donde hay mayor cantidad de confeccionistas, ¿no? El sector textil, o sea, es muy fuerte, pero que quieran hacer un producto de calidad, ¿no? Con calma, que lo hagan bien, difícilmente. La gente quiere trabajar por millares, a costos mínimos, ¿no? Pero recién tener una rentabilidad después, pues mucho trabajo, ¿no? En cambio, digamos, lo que nosotros hacemos es, sí, costeamos, es un poco más alto del estándar, pero tratamos de que sea un producto con garantía, ¿no? Entonces, si bien es cierto, una mochila puede ser un poco más cara de lo regular, para un, si es para un sector juvenil, digamos, es un poco cara, la idea es que se le da con garantía, ¿no?
Y 100% peruano, sobre todo.
Y sobre todo, está todo hecho acá, manos peruanas.
Bien, qué fantástico. Ya sabemos dónde recurrir, la página para ubicarte.
Sí, la página es www.pura.com.pe y sobre todo el fanpage, que es Pura Arte Aplicado, pues pura.arteaplicado/fans, es la página de los fans.
Felicitaciones y gracias, Lucía, por habernos acompañado y traernos acá tu marca.
Muchas gracias a ustedes, chicos, y sobre todo también a Voces Emprendedoras por la gran oportunidad de estar aquí hoy
día. Y un saludo por estas partes a todo el norte peruano que te dio las ideas.
Por supuesto, además que yo tengo familia en el norte, ojalá me estén escuchando.
¡Bravo, bravo! Mi familia en Chiclayo. El apellido de tu familia, menciónalo.
Mi familia, los Fupuy, y también los Wong, aunque un poquito menos, pero los Fupuy sobre todo, que están por ahí, seguro escucharlo.
Orgullosamente peruano.
Y todo
seguro.
Vamos a escuchar a otros peruanos como...